Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Expectativas.
Costa Rica se prepara para las elecciones del 6 de febrero con un máximo histórico de candidatos.
Distancia.
Rusia equipara una ruptura de relaciones las eventuales sanciones de Estados Unidos.
Elecciones en Brasil.
Luis Ignacio Lula da Silva comienza el año liderando la intención de voto.
Incertidumbre.
Naciones Unidas delega en la OMS la decisión sobre calificar como endemia al COVID-19.
Orden.
Las tropas de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva iniciaron su retirada de Kazajistán.
Bolivia y el golpe.
El ministro de Gobierno anunció que pronto comenzará el juicio oral a la expresidenta Jeanine Áñez.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Incertidumbre.
Costa Rica se prepara para las elecciones del 6 de febrero, donde se disputarán la presidencia 25 candidatos, un máximo histórico de postulantes.
Además, alrededor de 30 agrupaciones políticas tendrán aspirantes para renovar el Parlamento unicameral de 57 escaños.
El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió que estar cursando COVID-19 o tener síntomas de la enfermedad no serán impedimento para concurrir a las urnas.
El politólogo costarricense Sergio Araya Alvarado declaró en Órbita que a pesar de ello, la pandemia podría generar la falta de participación.
Esto se suma a la falta de preferencias claras de los votantes, de los cuales más del 60% dicen no haber decidido a quién apoyará.
Sin embargo, 6 candidatos cuentan con más posibilidad de ser elegidos, aunque ninguno tiene 20% de apoyo, según los sondeos. Sobre ellos, habló Araya Alvarado.
Son básicamente representantes, 2 de ellos, de los partidos más fuertes en el pasado, que dominaron la escena política costarricense durante 30, 35 años, que son José María Figueres, expresidente de la República ya, y del Partido Liberación Nacional, el Partido Socialdemócrata, el de más vieja data, creado en 1951, el que más veces ha gobernado el país, dicho sea de paso, la candidata, una mujer, la candidata Linette Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana, quien fuera vicepresidenta de la República hace 20 años, son 2 políticos, digamos, relativamente que representan a ese segmento más tradicional. Adicionalmente, un candidato de izquierda, de una izquierda, digamos, moderada, pero que tiene actualmente una curul legislativa, José María Villalta Flores Estrada, del partido Frente Amplio, quien también ya había sido candidato a la presidencia en el año 2014, repito, actualmente es diputado.
La mayoría de quienes tienen posibilidad de ser elegidos cuentan con historial como políticos.
Tenemos también a otro, el ex candidato perdedor en la segunda ronda de hace 4 años, Fabricio Alvarado, un comunicador, un periodista de profesión, que también había sido diputado y que en esta ocasión corre por un partido que creó hace 3 años llamado Nueva República, un partido de corte conservador y que algunos asocian más a sectores religiosos, evangélicos, especialmente en el país, y que, repito, fue el que estuvo con el actual presidente disputando la segunda ronda hace 4 años. Luego, un outsider, entre comillas, porque es un tecnócrata que por más de 30 años fue funcionario del Banco Mundial, que fue incorporado al gobierno actual como ministro de Hacienda, pero por diferencias con el presidente, 4 o 5 meses después de haber sido nombrado, renunció al cargo, y ahora se lanzó por un partido totalmente nuevo, de nombre Rodrigo Chávez. Y finalmente, un candidato con un poquito de menor fuerza, que podríamos llamar es del ámbito más liberal en lo económico, su partido de hecho se llama Liberal Progresista, que es Eliezer Feinsack, que es un académico que tuvo una cortísima participación en un gobierno hace más de 20 años como viceministro de Obras Públicas y Transportes.
De concretarse las tendencias, una segunda ronda sería el escenario más probable fijado para el 3 de abril.
Para evitar nuevos comicios, algunos de los presidenciales deberían contar con un mínimo de 40% de preferencias.
los dos que más arrastre muestran no llegan ni siquiera al 20% de los votos válidamente emitidos proyectados. Entonces, todo esto hace prever que en ese alto porcentaje de indecisos hay dos escenarios que pueden darse: que se distribuyan entre esas 6-7 candidaturas que más arrastre han venido mostrando según los estudios de opinión, o bien que se sumen al abstencionismo, porque no podemos olvidar que estamos en un periodo de pandemia. Aquí las altas tasas de contagio, especialmente de la variable Omicron, están comenzando a hacerse presentes. Se proyecta que para febrero, que es el día de la elección, vamos a tener una alta tasa de contagio, y esto podría convertirse en un factor que inhiba a algún segmento de ese electorado indeciso de acudir a las urnas. Todo esto puede contribuir a que ninguno logre alcanzar ese 40% y se haga más plausible la segunda vuelta.
Escuchábamos al politólogo costarricense Sergio Araya Alvarado.
Más presión.
Rusia equipara una ruptura de relaciones las eventuales sanciones de Estados Unidos contra Moscú.
El portavoz ruso Dmitry Peskov reiteró la disposición al diálogo, pero bregó por llegar a resultados concretos.
Moscú busca impedir el emplazamiento de misiles de Estados Unidos y de la OTAN cerca de sus fronteras y la incorporación del país vecino, Ucrania, en la alianza militar.
Además, reclama Washington la retirada de sus armas nucleares del continente europeo.
Peskov remarcó que los puntos clave de las negociaciones siguen en el aire, si bien hubo momentos positivos.
El vocero calificó de preocupantes las intenciones de la OTAN de incorporar nuevos países a sus filas, como Finlandia y Suecia.
Este miércoles 12 se realizó el Consejo sobre Seguridad entre Rusia y la organización en Bruselas.
El país euroasiático afirma que las naciones de la OTAN y Estados Unidos acumulan tropas y equipos militares cerca de sus fronteras y han aumentado sus acciones disruptivas.
Por su parte, Washington denuncia un supuesto plan de Moscú para atacar Ucrania, algo que el Kremlin define como absurdo.
En tanto, senadores demócratas estadounidenses presentaron en el Congreso un proyecto de ley para imponer sanciones paralizantes a Rusia.
Esto en caso de que Moscú realice un ataque a su país vecino del oeste.
Se consolida.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, comienza el año liderando la intención de voto de acuerdo con encuestas locales.
Según informó la consultora Genial Quest, el líder del Partido de los Trabajadores suma 45% de apoyos y le sigue el actual mandatario Jair Bolsonaro con 23%.
El exministro de Justicia y ex juez Sergio Moro está tercero con 9% por delante de otros aspirantes, como el gobernador de San Pablo, João Doria, con 3%.
Más allá de estas proyecciones favorables, Lula tiene previsto oficializar su candidatura en febrero.
Sobre el tema, En Órbita entrevistó a Guilherme Simoes Reis, docente de la Escuela de Ciencia Política de Unirío.
El analista sostuvo que el respaldo popular para el líder del PT no es una sorpresa y solo lo legitima ante la ciudadanía.
Lo que pasa es que Lula ya lideraba las encuestas hace mucho tiempo. Mismo en la elección pasada, en que fue prohibido de concurrir, lideraba todas las encuestas de forma muy clara. Y por eso lo que pasó fue que Lofer, en contra Lula, hizo con que Bolsonaro pudiera se elegir, porque claramente Lula iba a ganar en contra Bolsonaro. Después del desastre del gobierno Bolsonaro, el rechazo a Lula cayó más y el apoyo creció. Entonces, la ventaja que Lula ya tenía en las encuestas hace años se vuelve cada vez más claro, cada vez más fuerte.
Para el docente entrevistado, con estos datos las posibilidades de una reelección para Bolsonaro son muy difíciles en cualquier escenario que lo enfrente a Lula.
La reelección de Bolsonaro es difícil en cualquier escenario en que Lula pueda ser candidato, eso me parece. Y además de esto, como dije, el antipetismo, el antilulismo ha bajado, eso se vuelve todavía más difícil para él. Igual es cierto que si Lula no gana en la primera vuelta, y mismo que las encuestas apunten como una posibilidad, eso está lejos de ser algo que podemos afirmar, eso jamás ha pasado, como he dicho, en una segunda vuelta tendríamos un candidato, además de Lula, un candidato claramente antipetista, claramente de derecha. Eso es lo que se espera. Entonces, En ese sentido, Bolsonaro todavía es el favorito para esta posición.
En tanto, el jefe de Estado anunció que no acudirá a la toma de posesión de su colega chileno, Gabriel Boric, el 11 de marzo.
No entraré en detalles, no soy de crear problemas con las relaciones internacionales. Brasil se lleva muy bien con todo el mundo y veremos quién va, dijo Bolsonaro.
El entrevistado manifestó que la posición de Bolsonaro se enmarca en una política exterior ideologizada.
Lo que pasa es que la política externa de Bolsonaro siempre fue extremadamente ideológica y siempre en contra de los propios intereses de Brasil, porque pone su ideología de extrema derecha, de alineamiento a los Estados Unidos, arriba de cualquier interés nacional. Entonces, bueno, vimos siempre discursos muy absurdos en contra de los vecinos de Latinoamérica, en contra de la idea de fortalecer las relaciones entre los países del sur, la idea de que necesitaría volver los intereses a los países del norte, particularmente los Estados Unidos. Entonces, una política externa completamente anti-izquierda, con la idea anticomunista fuerte de la Guerra Fría.
Escuchábamos a Guilherme Simoes Reis, docente de la Escuela de Ciencia Política de Unirío.
Incertidumbre.
Naciones Unidas deja en manos de la Organización Mundial de la Salud la decisión de cuándo calificar como endemia el COVID-19.
Debe haber mucho sentido común, pero también debemos dar herramientas a aquellos países que más la necesitan, señaló la ONU.
Sin embargo, Catherine Smallwood, una de las principales responsables de la OMS en Europa, consideró que por el momento no se cumplen las condiciones.
La pandemia asume cierta estabilidad de circulación del virus a niveles predecibles, pero iniciando el año la situación no se acerca en absoluto a eso, indicó la experta.
La funcionaria destacó que todo depende de cómo se responda al virus y de la extensión de la vacuna en el mundo.
En tanto, en España, el Ministerio de Salud anunció que comenzará a cambiar su sistema de vigilancia de casos una vez se supere la sexta ola de la pandemia.
La ministra Carolina Darias no dio detalles sobre esta nueva manera de gestionar el coronavirus.
El lunes 10 de enero, el presidente Pedro Sánchez se refirió a esta posición del país.
Tenemos las condiciones para abrir el debate a nivel técnico con precaución y poco a poco y empezar a evaluar esta enfermedad como endémica, dijo a la cadena SER.
Misión.
Las tropas de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva comenzaron su retirada de Kazajistán.
La alianza de la OTSC la conforman Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.
Esta salida durará 10 días.
El presidente kazajo, Yassin Tomark Tokayev, agradeció a los aliados del bloque por la asistencia para acabar con los violentos disturbios en Kazajistán.
La nación asiática ha cancelado el nivel crítico de amenaza terrorista en 14 regiones.
La crisis comenzó el 2 de enero con estallido de protestas por el alza de los precios del gas en el suroeste del país.
Una comisión gubernamental determinó finalmente bajar los precios del combustible.
Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a la ciudad de Almaty, derivando en violentos disturbios.
Este jueves 13, el presidente kazajo informó a su par ruso, Vladimir Putin, de las medidas para estabilizar el orden en la nación.
En tanto, el gobierno investiga sobre el intento de violenta toma de poder por parte del expresidente del Comité Nacional de Seguridad, Karim Masimov.
Masimov fue detenido a principios de enero por sospecha de alta traición, según las autoridades nacionales.
Justicia.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció que en los próximos días se iniciará el juicio oral de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez.
El caso refiere a su nominación como presidenta tras la renuncia del exmandatario Morales en noviembre de 2019, sin tomar en cuenta la línea sucesoria y ante una asamblea vacía.
Se autoproclamó en presencia de medios de comunicación y representantes diplomáticos sin cumplir con las formalidades establecidas en la Constitución y la ley.
Así lo explicó en una publicación en redes sociales de Castillo, titular del Ministerio querellante en la causa.
En diálogo con Sputnik, el ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió a este proceso.
Tenemos un juicio en relación a su calidad de senadora y todo lo previo a que asuma como presidente de facto. Ese caso ha terminado su etapa preparatoria, se ha cerrado toda la parte de preparación del juicio y estamos a la espera de que el tribunal fije un día y hora del inicio del juicio. Hay un plazo máximo de 45 días, pero puede ser en cualquier momento.
Áñez contestó ese recurso y el ministro Lima espera que en el primer trimestre del año el Tribunal Constitucional Plurinacional decida sobre cómo será juzgada.
Por otro lado, en febrero se espera una visita del relator especial de Independencia Judicial de las Naciones Unidas, Diego García Sayán.
No todos los países abren las puertas a un relator de Independencia Judicial, porque te plantea muchas veces aspectos críticos, te plantea temas en los que puedes mejorar, pero también te plantea temas en los que está mal tu valoración y la forma de aplicar la independencia judicial. Pero nos parece importante, lo mostramos con el GIEI, con la relación con la CIDH, que somos un gobierno respetuoso de los derechos humanos y también abierto a recibir las recomendaciones en ese ámbito, a diferencia del gobierno de facto que nos precedió.
El ministro Lima ha cuestionado por organizaciones sociales por la falta de avances en los juicios de los 38 asesinatos cometidos en el marco del golpe de Estado de 2019.
Lima ha respondido que no puede intervenir en los tiempos procesales.
En tanto, el 22 de enero, el presidente Luis Arce podría anunciar cambios en el gabinete.
El presidente Arce es una persona que tradicionalmente, en su tiempo como ministro de Economía y ahora mismo como presidente, es muy justo, muy objetivo, muy claro en el proceso de evaluación, y hemos tenido en él un gran liderazgo. Nosotros, creo que todos los ministros, estamos seguros de que lo vamos a acompañar en la confianza que nos ha dado y el tiempo que él considere necesario. Entonces, creo que ninguno de nosotros lo va a ver en medios diciendo yo debo quedarme porque lo hice muy bien o porque soy el mejor en mi área. Estamos todos convencidos de que tenemos un gran liderazgo en el presidente Arce y que le vamos a acompañar en su gobierno, sea como ministros o en la función que debamos estar, incluyendo desde el mundo privado. No veo mayor incertidumbre en las decisiones del presidente Arce.
Escuchábamos al ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a la 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.